La cadena de ondas populares españolas presenta
al cuadro de actores y equipos de realización técnica y artística de su central de Madrid en
Retablo en las ondas.
Espacio semanal de radioteatro transmitido por las 30 emisoras de la COPE.
Hoy, dentro de él, les invitamos a escuchar El Danubio Rojo.
Versión libre para la radio de la famosa obra de Bruce Marshall en adaptación de Narciso Jorge Aragó.
Con el Danubio Rojo inicia la cadena de ondas populares españolas la radiación de una producción semanal de larga duración dedicada al radioteatro a través de sus distintas emisoras. Pero aunque en el título genérico del espacio, Retablo en las ondas, se acuse una estrecha vinculación con el género teatral, su exclusividad no es absoluta. En este programa desfilarán títulos pertenecientes a los más diversos géneros, donde la literatura se hace espectáculo, ofrecidos en síntesis a través de la acción de guiones en único episodio. Bruce Marshall, autor de El Danubio Rojo, ambienta su obra en la nerviosa Viena de la posguerra, recién terminada la última conflagración mundial. Los victoriosos ejércitos aliados, en el año 1945, se derraman por la vieja Europa, dando motivo al planteo de los problemas que hoy, en 1962, alcanzan plena y amenazadora vigencia. En Viena, Bruce Marshall sitúa una serie de personajes de encontrada psicología y dibujo humano. Unos militares británicos del Servicio de Represión de Actividades Subversivas, unas monjitas del convento de Hijas del Espíritu Santo, un coronel del ejército soviético, una refugiada del Terror Rojo. Acción constante, aventura y un desenlace pleno de sencillez y ternura son las cualidades predominantes en El Danubio Rojo, que ya Hollywood plasmó en imágenes fílmicas con gran éxito y cuya versión libre para la radio les ofrecemos seguidamente. Viena, 18 de agosto de 1945. En el cuartel general de las fuerzas inglesas de ocupación.
Adelante, señores. Bienvenidos a Viena. Soy el brigadier Carlock.
A sus órdenes, señor. Soy el coronel Nicobar. Es mi ayudante, el comandante McFinister. Acabamos de llegar de Roma.
A sus órdenes, mi general. Bien, señores. Ya están ustedes en Viena, pero por favor no sueñen. Habrán visto que la ciudad ya no tiene nada que ver con los valses de Strauss. El Danubio ya no es azul, amigos. ¿Comprendido?
Lo imagino, señor.
Austria ha sido dividida en cuatro zonas administradas por los rusos, los americanos, los franceses y los británicos. Viena está asimismo dividida en cuatro sectores, cada uno de los cuales es administrado por una potencia. Este procedimiento tiene de malo que cada potencia obra impulsada por motivos diferentes. Los rusos en su zona siguen abiertamente una política de venganza. Los franceses recuerdan demasiado que hace 2 años tropas austriacas ocupaban Francia. En las zonas británica y americana, en cambio, se rige a los habitantes con justicia y con clemencia. Quizás con excesiva clemencia. Sea como sea, nuestro deber es contribuir a que el país vuelva a la normalidad. La orden del gobierno de su majestad es rehabilitar Austria. ¿Comprendido?
Sí, señor.
Sí, señor. En cuanto a ustedes, van a ocuparse del Departamento de Represión de Actividades Subversivas.
Yo suponía que eso era de la competencia del Servicio de Información y Contraespionaje, señor.
Hoy no hay nada que sea de exclusiva competencia de nadie, coronel. Investigará usted rigurosamente cualquier rastro de actividad subversiva que encuentre. detendrá a sus autores y los entregará a la justicia militar.
El término actividades subversivas necesita ser definido, señor.
A ver si ahora me pide usted que defina lo que es gobierno militar. Coronel, no me haga montañas de un grano de arena. Cualquier joven comandante sabe hoy lo que quiere decir actividades subversivas. Brevemente, el término significa cualquier acto o cualquier propaganda contrarios a la política de alguno de los aliados del gobierno de su majestad.
¿Y si la política de alguno de los aliados del gobierno de su majestad es por sí mismo opuesta a la política del gobierno de su majestad? Entonces, ¿qué pasa, señor?
Dígame, coronel, ¿cómo hace usted las cosas tan difíciles? Todo lo que usted ha de recordar es lo siguiente. Han de suprimirse las actividades perjudiciales a los soviets, a los nuevos polacos y a los yugoslavos. Y yo, en su lugar, vigilaría mucho a las personas desplazadas que, según me han informado, están dispuestas a cualquier cosa.
Pero, señor, ese trabajo concierne al departamento de personas desplazadas.
Es asunto suyo, Nicobar, se lo digo a usted. En cuanto se refiere a actividades subversivas, usted hace y deshace, y usted no acepta órdenes de nadie. Excepto de mí, naturalmente. ¿Comprendido?
Sí, señor. Estoy pensando que para los militares la paz es una cosa excesivamente complicada, señor.
Cierto. A veces creo que no merecemos haber ganado esta guerra.
No se preocupe, señor. Ya perderemos la próxima.
Bien, señores. Nada más. Ah, se me olvidaba. Durante su estancia en Viena se alojarán ustedes en un convento.
¿Un convento?
El de la Congregación de Hijas del Espíritu Santo o algo así.
¿Monjas?
Sí, coronel, monjas. Esto le obligará a ir reportándose y frenándose la lengua. Buenas tardes.
Recuerde, comandante. Monjas.
Sí, señor. Monjas.
Buenas tardes, señor coronel. Buenas tardes, señor. Les estábamos aguardando. La reverenda madre quiere tener el honor de hablar con ustedes antes de que suban a sus habitaciones. Síganme, por favor.
Gracias, hermana.
La reverenda madre vendrá enseguida. Mi coronel, nos hacen un gran honor a nosotras, hijas del Espíritu Santo, al elegir este lugar para su estancia.
No somos nosotros, reverenda madre. Es el jefe de la guarnición.
Sea como sea, confiamos en que nos haremos dignas de este honor. Como ustedes saben, nuestra vida consiste en la oración. Y aunque les acogemos bien, haciendo cuanto esté en nuestras manos para que les sea grata la estancia, la vida de nuestra comunidad debe seguir igual.
Desde luego, desde luego.
Ya sé qué están ustedes pensando. Piensan que muchos sacerdotes, frailes y monjas vienen rezando desde el pasado. Y que no parece que sus oraciones hayan servido de gran cosa para el mundo. Con esta horrible guerra y sus millones de muertos y heridos y sus millones de gente sin hogar. Pero esto se debe quizá a que no hemos rezado bastante o a que lo hemos hecho mal. Si todo el mundo rezara sinceramente, de verdad que no habría más guerras.
Después de todo, madre, veo que nosotros perseguimos el mismo fin que ustedes.
Sí, pero ¿están ustedes seguros de que lo desean con todo el corazón?
Señora mía...
Por favor, no interprete mal mis palabras. Pero yo creo que lo que le ocurre al mundo es esto. Que cada día ama menos a Dios. Quiero decir que puede existir una relación entre la bomba atómica y el vacío espiritual que priva hoy en muchos corazones. Y que el único camino posible para evitar que nuestras ciudades desaparezcan por última vez reside en volvernos hacia Dios y amarle de corazón. De esta forma, quizá usted comprenderá que no es inútil y estúpido que nosotras recemos. Tal vez tiene usted otra filosofía que ofrecer en lugar de esta.
Usted gana, reverenda madre. Me temo que no puedo contestar a todo esto.
Bien, no voy a sermonearles más. Aquí viene la hermana Casimira. Y ustedes me permitirán que en nombre de la comunidad y mío les ofrezca esta ligera colación. Pase, hermana.
Pero, madre, ¿por qué se ha molestado?
Nuestra fundadora, Santa Walburga de Graz, no permitía que ningún forastero que entrara a nuestro recinto dejara de ser atendido. Hermana Casimira, le presento al coronel Nicobar y al mayor Mafimister, nuestros huéspedes.
Encantada. Perdone, mayor. ¿Quién es más? ¿Usted o el señor coronel?
Por Dios, hermana, el señor coronel.
Pero entonces, ¿cómo le llaman a usted mayor?
Hermana, sepa de una vez para siempre que los coroneles son más importantes que los comandantes llamados también mayores. Esto no debe asombrarle porque el ejército es una institución donde todo va al revés. Además, como en la mayoría de los casos los comandantes son más inteligentes que los coroneles, esto sirve de compensación. ¿No es cierto, McMinister?
No lo creo, señor.
Coronel, no debe usted preocuparse porque el ejército sea un sitio absurdo. La Santa Iglesia con frecuencia tiene cosas así también. Hay a menudo curas más santos que los canónigos y coadjutores más buenos que los obispos. Aunque, desde luego, de hecho no es lo mismo, porque el Señor guía siempre a la Iglesia. Y no es que quiera ser descortés, pero pienso que no siempre ha guiado con el mismo cuidado al ejército. Bien, señores, les dejo. Y tanto la comunidad como yo nos sentiremos muy complacidas si más tarde les vemos a ustedes en la capilla durante el canto de completas. Hasta luego.
Buenas tardes, reverenda madre.
Buenas tardes.
Completas. Lo que pasa con estas monjas es que ellas no tienen idea de que en realidad tú y yo somos unos puercos.
¿Piensa bajar a la capilla, señor?
No, hoy no. Irás tú solo y ostentarás mi alta representación. Que se divierta, comandante McFinister.
Se hará lo que se pueda, señor.
Ha durado más de hora y media, ¿no es cierto?
No lo sé, señor. No me he dado cuenta.
¿Cómo?
A mi lado, en el último banco, estaba sentada una chica con un vestido blanco, señor.
Recuerde, el Danubio ya no es azul, comandante.
Pues yo le aseguro, señor, que era la chica más hermosa que he visto en mi vida.
Para ustedes, los militares, la guerra debe ser terrible.
No crea. A la larga uno se acostumbra a todo.
Quizás eso sea lo trágico de las cosas, coronel. Uno se acostumbra incluso a la gracia santificante. Y es que se necesita una luz nueva cada día, un estímulo. Quizás por esto los trabajadores que entran en la viña en la undécima hora reciben el mismo salario de los que han trabajado con calor y fatiga durante todo el día. Porque les anima el entusiasmo. Pero tal vez le resulte difícil comprender lo que le digo.
No, no, hermana, comprendo perfectamente.
Lo que ocurre hoy en el mundo es que la gente no solo no intenta ser honrada, es que ni quiere intentarlo. Y ahí es donde radica el mal.
Ha dado usted en el clavo, hermana. Esta es una plaga que siempre ha azotado al mundo, pero que hoy es mucho más peligrosa que en tiempos de Carlos II, pongo por caso. Porque entonces los muchachos de 19 años no podían destruir una catedral con solo apretar un botón.
Cierto. Cuando en 1585 nuestra fundadora, Santa Walburga de Graz, voló a Roma para...
¿Voló a Roma?
Sí, sobre las alas de un ángel. Fue uno de los milagros legitimizados en su canonización.
Veo perfectamente que el coronel no cree en la posibilidad de tales milagros.
Reverenda madre.
Buenas tardes, reverenda madre. Temo que usted comete conmigo una injusticia.
Señor coronel, le agradecería que me concediera 5 minutos.
Los que usted quiera.
Si no tiene inconveniente, preferiría que nos viéramos en mi propio despacho.
Vamos allá. Hasta luego, hermana.
Vaya usted con Dios, señor coronel. Antes de que se alojaran ustedes en el convento, se refugió aquí una muchacha muy asustada. Nos dijo que los rusos la estaban buscando y que querían llevarla a Rusia porque, según ellos, les había hecho traición durante la guerra.
¿Cómo se llama la chica?
María Biulen.
Ya. Continúe, reverenda madre.
Nosotras le dimos amparo. Es católica. Y aunque es demasiado hermosa para que le sea fácil ser santa, se muestra muy piadosa y reza mucho en la capilla a solas. Claro que acaso reza porque se encuentra en un mal aprieto. El día que la gente de este mundo aprenda a rezar, incluso cuando esté alegre y contenta, entonces ya no será necesario que los ministros hablen entre sí de la paz.
No divague, por favor.
Perdone, coronel. La muchacha realmente no es rusa, sino alemana. Sus padres pertenecían a la colonia alemana de Rusia. Siendo casi una niña, fue a Moscú para aprender ballet y se convirtió en primera bailarina. Pero al estallar la guerra, la colonia entera fue deportada a Siberia. La chica se escapó y vino casualmente a Austria, siendo lo bastante insensata como para bailar en Viena. Los rusos pretenden ahora que sea como sea vuelva a Rusia.
¿Da usted su permiso, señor?
Pase.
Un coronel ruso acaba de entrar en el convento con un pelotón de soldados, señor. Exigen hacer un registro en la casa.
Coronel Piniev, del ejército de la Rusia soviética.
Coronel Nikobar, del ejército británico. Y esta es la reverenda madre Auxilia, superiora del convento de Hijas del Espíritu Santo. Celebro la oportunidad de hallarnos aquí reunidos los representantes del mariscal Stalin, de su santidad Pío XII y de su majestad el rey Jorge VI de Inglaterra.
¿Está usted oficialmente alojado en este convento?
Su conjetura es exacta, coronel.
En ese caso debo dirigirme a usted como aliado que es de la Rusia soviética. Creemos que una joven llamada María Bulen está en este convento. Esa joven es ciudadana de la Rusia soviética. Y nosotros exigimos su devolución para repatriarla.
Ya he sido oficialmente informado de la situación de esta joven.
En ese caso comprenderá usted las razones por las cuales la joven debe sernos entregada. Es ciudadana de la Rusia soviética. Y como usted sabe, es ilegal residir en el extranjero sin permiso oficial. También es sospechosa de haber difundido oralmente doctrinas contrarias al Estado soviético. Además, compete a las autoridades soviéticas repatriar a los súbditos rusos de la ciudad de Viena.
Comprendo perfectamente.
Entonces comprenderá también que debo pedir a la reverenda madre que nos entregue a la joven, en el caso de que se halle en el edificio.
Dígale al señor coronel ruso que no tengo inconveniente en que haga registrar mi convento por sus hombres.
Registrad la casa. Lamento haberle molestado, coronel. Por lo que parece, la señorita Bulen no está aquí. No obstante, me gustaría ver a las monjas antes de irnos.
Mis monjas están rezando en la capilla. Pero si el señor coronel lo desea, las reuniré aquí.
Prefiero verlas donde estén.
Entonces, acompáñame.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, ruega por nosotros.
Una vez más le presento mis excusas.
Muchas gracias, coronel.
Buenas noches, señores.
Buenas noches, señor coronel.